Nuestras Biblias en el capítulo número 5 del libro de Hebreos, y nuestro texto de esta noche, de esta mañana, perdón, es una continuación del estudio que tuvimos la semana pasada. El tema es Jesucristo, el sacerdote perfecto, y esta es la parte 2. Y nuestro texto está de los versículos 4 al 10. Dice así, versículo 4, hablando de el sumo sacerdote: nadie ocupa este cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Estas son las palabras de la Nueva Versión Internacional. En los dos estudios anteriores hemos hablado que ninguna persona pecadora podía ni puede en la actualidad acercarse al Dios Santo para ofrecerle sacrificios y mucho menos para tener comunión con Él. Hablamos de que Dios es justo y es santo. Santo significa puro, sin mancha de pecado. En cambio, todos nosotros, desde Adán y Eva hasta el presente, toda la humanidad, estamos contaminados por el pecado. Y eso lo pueden ver en Romanos 5. Por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado entró la muerte. Entonces, Dios nos ha creado para que tengamos comunión con Él, pero tenemos este abismo entre el Dios justo y el hombre pecador. Entonces, de la única manera que nosotros podemos tener comunión con Dios es por medio de un intermediario. Y lo que hemos visto en los dos estudios anteriores es que todos nosotros los pecadores necesitamos a un mediador. Un mediador que interceda por nosotros para llevarnos a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, como lo vimos en los dos estudios anteriores, ese mediador era el sumo sacerdote. Él era el eslabón que unía al hombre pecador con el Dios justo. Él actuaba como intermediario entre la persona pecadora y Dios. La semana pasada hablamos, y se los voy a repetir brevemente. El sumo sacerdote tomaba el sacrificio que se iba a ofrecer de la persona pecadora. Y entonces, al recibir el sacrificio, él lo tomaba en sus manos, entraba en la presencia del Altísimo como un representante de esa persona pecadora, y ahí en el altar ofrecía el sacrificio. Y les di una descripción más elaborada la semana pasada. Entonces, después de ofrecer el sacrificio, el sacerdote salía de ese lugar, y la persona se sabía que ahí había recibido misericordia y perdón de Dios, del Dios Santo. Y lo que hemos visto en estos dos estudios es que era el sumo sacerdote el mediador entre el Dios Santo y puro y el hombre pecador. Y una cosa más que vimos en nuestro estudio anterior es cómo el autor, después de hablarnos de las labores y el cargo y responsabilidades del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. El autor de esta epístola introdujo a Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Y eso lo vimos en Hebreos 4, versículos 14, 15 y 16. Y se los voy a leer. Dice así, Hebreos 14: por lo tanto, en Jesucristo, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque nosotros no tenemos un sumo sacerdote que es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos un sumo sacerdote que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros hemos sido tentados, pero sin pecado. Versículo 16. Y ahí tuvimos un estudio completo. Dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitemos. Y les pedí que marcaran ese pasaje, porque es una promesa, es una garantía que tenemos de Dios, de que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Y hablamos en mucho detalle por toda una hora acerca de este versículo. Dios nos da la posibilidad y la ventaja de que nos acerquemos a Él confiadamente, sin dudas ni temores de que nos va a rechazar. Nos podemos acercar a Él. Al trono de la gracia es donde vamos a recibir su gracia y misericordia en el momento en que más lo necesitemos. Así que lo que hemos visto en los estudios anteriores es que por medio de Jesucristo ahora podemos acercarnos confiadamente y entrar en la presencia de Dios, que es el trono de la gracia. ¿Para qué? Primeramente, para tener comunión con Él. Imagínense, nosotros tener comunión con el Dios Santo. ¿Para qué? Para estar en su presencia, para recibir su amor y bendiciones, y para recibir la misericordia que necesitamos, para hallar la gracia que necesitamos en los momentos de más necesidad. O sea, no importa cuáles sean las tormentas espirituales a nuestro alrededor, estando en la presencia de Dios, Él nos aliviará de todas esas cosas. Así que, con esa introducción, vamos a entrar a nuestro texto de esta mañana, versículo 4. Pero nadie puede tomar este honor por cuenta propia, sino solo el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Esta posición, como lo hemos visto ya, la posición del sumo sacerdote era una posición de honor, un llamado directo de Dios. Él escogía y designaba a las personas que Él había escogido para esa posición. Desafortunadamente, al correr del tiempo, la posición del sumo sacerdote cayó bajo las garras, se puede decir, de la política judía. Y este ha sido el problema mayor de la humanidad a través de la historia. Cuando el hombre hace o implementa sus propias reglas en lugar de seguir las reglas de Dios, generalmente hay problemas. Y lo que hemos visto en estos estudios es que cuando los líderes judíos empezaron a mezclar sus propias leyes con la palabra de Dios, ahí empezó la decadencia y la degeneración espiritual de los líderes judíos, y todo eso afectó al pueblo de Israel. La palabra de Dios es perfecta. no necesita ayuda humana. Cuando el hombre le agrega cosas humanas a la Biblia, filosofías, reglas de psicología, reglas de sociología, etcétera, lo que están haciendo es diluir la palabra perfecta de Dios. Y al diluirla, la palabra de Dios se hace imperfecta. Y lo que se ha visto a través de la historia es que cuando el hombre diluye la palabra de Dios con normas y reglamentos humanos, las decisiones, los resultados y todo lo que sucede después de eso se desprestigia, se profana y se hace inferior a lo que era originalmente. Y eso lo vimos en los estudios que tuvimos del Evangelio de Juan, cómo los fariseos diluyeron la palabra de Dios y la hicieron inferior a lo que originalmente era. Consecuentemente, le trajo muchos problemas al pueblo de Israel. Entonces, como resultado de todas estas cosas, la posición del sumo sacerdote se hizo parte del sistema político y ya no era parte del cuerpo espiritual como Dios lo había diseñado y designado. Entonces, lo que Dios designó como bendición para el pueblo de Israel y para la humanidad, las obras del hombre le quitaron esa bendición. Y eso es lo que se está viendo en la iglesia actualmente. Por eso esta conferencia que tuvimos la semana pasada. Son muchas las cosas que se están introduciendo a la iglesia con tal de diluir la palabra, las promesas de Dios. Bueno, versículo 4 dice, como en el caso de Aarón. Esta aquí es una comparación que hace el escritor entre el sacerdote Aarón y el Señor Jesucristo. Y la comparación se usa en relación a la obligación que los dos ocupaban como sumos sacerdotes. Y aunque hay ciertas similaridades entre los dos, hay que notar al mismo tiempo que hay unas diferencias muy grandes. Recuerden, Aarón es uno de los sumos sacerdotes, Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Otra cosa que pueden ustedes ver aquí es que el escritor de esta epístola no usa el nombre de Jesús, sino el título de Cristo. Cristo es griego para Mesías, Mesías es el hebreo. Y las dos palabras significan el ungido, el escogido de Dios. Y así como Aarón fue llamado y designado por Dios, como lo vimos en Éxodo 28 y Números 16 y 17, Aarón fue llamado para servir el cargo de sumo sacerdote, del mismo modo que Jesucristo fue llamado para ser el gran sumo sacerdote, como lo pueden ver en Salmos 110:4. Versículo 5. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Esta es una referencia al Salmo 2, versículo 7. Y en otro pasaje, el Espíritu Santo dice a Jesucristo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es un punto muy importante, que todos debemos de entender. Cuando Cristo vino por primera vez y durante el tiempo de su ministerio terrenal, Jesucristo nunca buscó glorificarse a Él mismo. En toda ocasión, Él siempre miraba al cielo y siempre le dio toda la gloria a Dios, al Padre Dios. Era parte del plan de Dios y Jesucristo sirvió como un ejemplo para nosotros. Él nunca se... Y Él tenía bastantes razones para glorificarse. Recuerden todas las obras milagrosas que hizo. Pero Él nunca buscó la gloria para sí mismo. Tampoco se glorificó a sí mismo para ser sumo sacerdote, sino que Él fue declarado sumo sacerdote como Hijo de Dios. Y en Salmo 110:4 vemos que Él fue declarado el gran sumo sacerdote para siempre. Otra cosa muy importante que necesitamos entender es que Jesucristo nunca usó su posición para satisfacer cualquier clase de orgullo o ambición que pudiera tener, pero nunca tuvo. Más bien, Jesucristo asumió el cargo y la responsabilidad en obediencia al llamado que el mismo Dios le había dado. Y ese es otro ejemplo que Jesucristo nos ha dado en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Su obediencia. Dice el versículo 5: Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Esta sección se refiere a la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Fue en ese momento de su resurrección que Él asumió plenamente su papel como nuestro gran sumo sacerdote. Pues, de acuerdo con las Escrituras, en la resurrección Él fue perfeccionado. Y no quiero que se confundan, pero esto lo pueden ver en Hebreos 5:9. Jesucristo, el Santo, el Dios eterno, ¿necesitaba ser perfeccionado? No en su divinidad, pero sí en su humanidad. Anteriormente, el escritor de esta epístola usó por primera vez la cita del Salmo 2:7 para comparar. Ustedes recordarán, cuando hablamos de eso muchas semanas atrás, usó el Salmo 7 para comparar al Hijo con los ángeles. Lo vimos en Hebreos 1:5. Ahora, aquí, en nuestro texto de esta mañana, el escritor usa la misma cita del Salmo 2:7 como un contraste indirecto entre Cristo y Aarón. Jesucristo es el Hijo de Dios, sin embargo, Él es llamado y designado para servir como el gran sumo sacerdote. Y ya para estas fechas, para este momento, todos nosotros debemos de tener una idea exacta de las funciones del sumo sacerdote y sobre todo las funciones y responsabilidades del gran sumo sacerdote. Pero lo que estamos viendo aquí en este pasaje es que la resurrección de Jesucristo demostró que Él no era un sumo sacerdote al nivel de Aarón, que tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados antes de interceder por los pecados de los otros, porque Aarón era tan pecador como cualquiera de nosotros. Él mismo tenía que ir primeramente a ofrecer un sacrificio por sus propios pecados, y después de ser perdonado, Él podía ofrecer un sacrificio por los pecados de los otros. Y la resurrección clama a Jesucristo como el santo del Padre Dios. Lo vemos en Hechos 2:24 y Hechos 2:27. ¿Por qué? La Biblia nos dice que fue Cristo quien recibió la ira de Dios contra el pecado. Cristo recibió la ira que los pecadores, nosotros, merecíamos. Aun cuando Cristo era en sí libre de pecado, la Biblia le llama a Jesucristo la oveja sin mancha. Pero era solamente así que Él podía redimirnos del castigo que merecíamos, pero sin llegar a ser Él mismo un pecador. Versículo 6. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, en referencia al Salmo 110:4. Este versículo 6 es casi una copia del versículo Salmo 110:4. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec. Nos podemos preguntar, ¿y quién es Melquisedec? Es interesante que la Biblia no nos dice mucho acerca de este gran sacerdote. En la Biblia no hay ningún registro de la genealogía de Melquisedec. O sea, no hay ninguna referencia acerca de su nacimiento ni de su muerte. Él simplemente aparece así, repentinamente, en los registros bíblicos como una figura viviente, y nunca se ha dicho nada más acerca de él. Pero está registrado en la Biblia como un gran sumo sacerdote. El nombre Melquisedec significa rey de justicia. Y en sí, Melquisedec fue un rey de Salem, que ahora es Jerusalén. Y según los registros en Génesis 14, versículos 18 y 20, Melquisedec fue un sacerdote del Dios Altísimo, un sacerdote directo al Dios Altísimo. Y otra cosa que es interesante es que la forma rápida en que Melquisedec aparece y luego desaparece en este pasaje de Génesis, capítulo 14, versículos 18 y 20. Se puede decir que es algo misterioso. Si ustedes se dan el tiempo y se ponen a leer ese pasaje en Génesis 14, van a ver que Melquisedec y Abraham se encuentran en una ocasión después de que Abraham había regresado de su victoria sobre el rey Kedorlaomer. Se me luenga la traba. Kedorlaomer. Este rey había atacado y había derrotado al sobrino de Abraham. Entonces Abraham fue con su gente para recobrar, para rescatar a su sobrino y recobrar todo lo que este rey se había llevado. Entonces, después de su victoria, vemos que Melquisedec se reúne con Abraham y, ya estando ahí juntos, le ofrece a Abraham y a sus hombres pan y vino como una muestra de amistad y afecto. Pero luego sucede algo muy interesante. Melquisedec le otorga a Abraham una bendición en el nombre del Dios Altísimo. Y después se pone Melquisedec a alabar y adorar a Dios por haberle conseguido la victoria a Abraham y a sus hombres. Ahora, considerando que Abraham era un hombre de mucho prestigio, él era el padre de la nación judía, porque así Dios lo había designado. Es interesante que Abraham, el padre de la nación judía, le diera a Melquisedec diezmos en forma de respeto. Porque la ley mosaica requería que solamente los sacerdotes levitas colectaran los diezmos de la gente. En cambio, la Biblia nos afirma que este hombre Melquisedec no tenía ninguna relación con los levitas, y los levitas eran los únicos de donde salía el ministerio, se puede decir, el cargo del sumo sacerdote y los otros sacerdotes. Eran ellos los únicos que podían recibir los diezmos de Abraham y de la gente de Israel. Pero en este caso, Abraham, reconociendo la altura de Melquisedec, le ofrece los diezmos y lo bendice con estas palabras. Dice: que Dios el Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Son las palabras de Melquisedec. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Cuando Melquisedec le da esta bendición a Abraham, Abraham le da la ofrenda de diezmos. Diezmos se puede decir que es una décima parte de los bienes. En este caso, de todos los bienes que Abraham había recuperado, le dio una décima parte a Melquisedec. Y lo interesante, varias cosas interesantes en ese pasaje, es que por medio de ese acto, Abraham estaba demostrando que él reconocía a Melquisedec como un sacerdote con un rango espiritual superior al del mismo Abraham, que era el padre de la nación judía. Y otra cosa también que interesante en ese pasaje que podemos notar es que hasta ese tiempo la Biblia nos ha dicho de que era Abraham y su familia quienes servían y adoraban a Dios, pero en este pasaje conocemos la existencia de Melquisedec, que también servía y adoraba a Dios. Son una especie de curvas misteriosas que nos da la Biblia como parte del plan de Dios. Y muchas veces leemos la Biblia tan rápido que se nos pasan estas cosas. En el Salmo 110, el Salmo 110 es un salmo mesiánico. David, que es el escritor, habla de Melquisedec como un tipo de Cristo. Y ese tema es repetido en Hebreos capítulo 4 y el capítulo 7. Ahí vamos, cuando entremos al capítulo 7, vamos a hablar más de Melquisedec de una manera poco diferente, pero más extensa. O sea, que lo que podemos ver en conclusión es que tanto Melquisedec como Jesucristo son considerados reyes de justicia y de paz. Y ahora en el versículo 7, dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Un pasaje algo complejo, pero quisiera que lo marcaran y lo estudiaran bajo la oración. aquí yo voy a elaborar un poco para ayudarles a entender. Pero es algo que nosotros debemos entender y ponerlo en práctica. Especialmente las últimas palabras del versículo 7 que dice: Jesucristo fue escuchado por su reverente sumisión. Sumisión y obediencia van juntos. Una cosa que quiero compartir con ustedes es que en este versículo el escritor de Hebreos está probando que Jesucristo no se transformó en sacerdote hasta después de su ascensión, sino que durante su vida en la tierra el Señor ya ofrecía oraciones y peticiones. Y el mejor ejemplo que podemos ver en la Biblia está relacionado con ese sufrimiento tan intenso que él tuvo en el jardín de Getsemaní. Y poco antes de su arresto, dice la Biblia que ahí vemos al Señor ofreciendo sus oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas, que es la referencia al versículo 7. Otra cosa es que los escritores de los evangelios, Juan, Marcos, Lucas y Mateo, no nos dicen si el Señor Jesucristo, en esa gran oración en el jardín de Getsemaní, oró con fuerte clamor y lágrimas. No nos dice, o sea, no lo ponen específicamente. Sin embargo, podemos nosotros deducir en contexto por las palabras que el mismo Jesucristo dijo en Mateo 26:38 y Marcos 14:34. Jesucristo dice: mi alma está angustiada de tanto dolor que me siento morir. Jesucristo: mi alma está tan angustiada. Y si ustedes vieron esa película, La Pasión del Cristo, podemos ver ahí la pasión, la intensidad, la angustia que sentía. Mi alma está angustiada de tanto dolor que me siento morir. Y luego Lucas escribe en Lucas 22:44: era tanta la angustia de Jesucristo, se puso a orar con más fervor y su sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Entonces, lo que el escritor de Hebreos nos dice aquí en el versículo 7, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas, es una expresión que describe, entre otras, la obra intercesora de Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Si ustedes recuerdan, la oración está en Juan 17. Jesucristo está orando por sus discípulos de ese momento, pero también por los discípulos que vendrían y las cosas que pasarían. Estas palabras, Jesús ofreció oraciones y súplicas, hablan de una especie de sacrificio. Y así, por medio de la oración y de la petición, ahí Jesucristo estaba ofreciendo la función de sacerdote. Jesucristo, ahí en Juan 17, oró al Padre Dios por los pecadores, cuyo pecado Él, en unos momentos, unas horas después, iba a tomar sobre sí mismo cuando estuviera colgado en la cruz. Ahora, la semana pasada hablamos de la diferencia entre ofrendas y sacrificios. Estas oraciones y peticiones expresadas por Jesucristo no se pueden llamar exactamente ofrendas. y no tienen mucho parecido con la obra de un sacerdote en el altar que mataba después de que la persona que ofrecía el sacrificio le ofrecía el animal de sacrificio al sacerdote, le ponía las manos sobre la cabeza, confesaba sus pecados, el sacerdote iba, mataba al animal y ofrecía la sangre a Jesucristo, ofrecía la sangre en el altar a Dios. Estas oraciones y peticiones de Cristo no son similares. Sin embargo, si consideramos la vida humana de Jesucristo, especialmente sus últimos días, especialmente sus últimas horas, podemos ver y reconocer la humildad y el amor que Cristo ofreció a Dios ofreciéndose a sí mismo como el Cordero de Dios sin mancha que se sacrifica para pagar los pecados del mundo. Y si eso no nos toca el corazón, hay algo malo. Porque allí en el huerto, en Juan 17, pero las palabras de Mateo 26, versículo 39, Jesucristo, en una forma angustiada, levanta su oración a Dios y le dice: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. El plan de Dios era que Jesucristo fuera a la cruz y con su muerte pagar, tomó forma humana, como lo vemos en Juan capítulo 1. Pero en su humanidad Jesucristo no quería ir a la cruz, porque en su divinidad Él sabía todo lo que iba a pasar en detalle. Y en su humanidad Él dice: si es posible, no me hagas beber este trago amargo. No, si hay otra manera que no sea la cruz, vamos, yo no quiero ir a la cruz. Pero en su obediencia y por el amor a la humanidad dice: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Esta clase de oración revela la profundidad del dolor espiritual y físico de Jesús. Y como dice Lucas, esas palabras de angustia se forman, hacen que su sudor se haga como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Jesucristo sabía que en la cruz Él iba a recibir toda la ira de Dios contra el pecado. Y cuando Él estaba colgado en la cruz, después de recibir los pecados del mundo, sintió la maldición de Dios. Y eso lo vemos en Gálatas 3, versículo 13, que dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, en referencia a la cruz. Y fue ahí en la cruz que Cristo recibió el juicio de Dios contra el pecado. Porque Él, quien nunca pecó, se hizo ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener una relación justa con Dios. Y esto lo ven ustedes en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Esto nos dice que Jesucristo en la cruz recibió la muerte que en sí no era solamente una muerte física, como lo vemos, pero también fue una muerte espiritual. Y Él sintió la muerte espiritual cuando expresó con mucho dolor: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en contexto, podemos nosotros ver que si Cristo hubiera muerto simplemente como un mártir en la cruz, en las afueras de Jerusalén, como había muchos, entonces eso no hubiera sido muy notorio, ya que la historia nos dice que esa era una cosa común, ver a la gente colgada a las afueras de Jerusalén en el Camino Mayor. Lo que el Señor Jesucristo experimentó en el huerto de Getsemaní y en la cruz fue lo que la Biblia llama la muerte eterna. En ese momento, en que en un momento de desesperación, Jesucristo gritó: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Refleja una separación completa de Dios. Por primera vez en toda la historia pasada, en toda la eternidad pasada, el Padre y el Hijo habían estado unidos como uno. Y aquí, en esa ocasión, Él siente la separación. Esto lo podemos ver como una situación o una muerte inimaginable. Y no creo que ninguno de nosotros podemos entender la profundidad de esas palabras, porque nunca hemos estado en el lugar de Cristo, en el lugar de el Logos, la palabra, el verbo. Y las palabras de Jesucristo en esta separación reflejan, expresan esa agonía, ese pavor que Cristo sentía cuando sintió por primera vez la separación del Padre. Esa es la muerte espiritual. Juan 15:13 nos dice: no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Marquen ese versículo también, Juan 15:13. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos, y Jesucristo demostró qué tan grande es su amor por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él, con su muerte, pagó el precio del pecado. Él pagó una deuda que no debía, porque nosotros no podíamos pagar la deuda que debíamos. Versículo 8. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. La pregunta que nos podemos hacer cuando nosotros estudiamos la Biblia bajo la oración y con interés, resultan muchas preguntas. Aquí en este versículo la pregunta es: ¿debería Jesucristo, el Hijo de Dios, aprender a obedecer? Y la razón que el escritor lo escribe de esta manera es porque Jesucristo, en su divinidad, no tenía nada que aprender respecto a la obediencia. Recuerden que en su divinidad él era, es y siempre será omnisciente. Aparte de eso, en la Biblia vemos que la voluntad de Jesucristo era igual a la voluntad del Padre Dios. No había diferencia. Sin embargo, lo que vemos aquí en este versículo 8 es que en su humanidad, Jesucristo necesitaba demostrar una obediencia completa. Una obediencia completa hasta la cruz, hasta la muerte. Filipenses 2:8 dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una cosa es que al estudiar este versículo no lo debemos de ver en términos de contraste. O sea, es cierto que el hombre pecador necesita corregir su camino escuchando la palabra de Dios, y eso aplica a todos nosotros. Nosotros somos pecadores y no lo sabemos. No sabemos la diferencia hasta que entramos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos seguir escuchando la palabra de Dios para adquirir un nuevo conocimiento. Y así, con ese conocimiento, volvernos de la desobediencia a la obediencia. Pero es importante para todos nosotros escudriñar la palabra de Dios, estudiarla, aprenderla, retenerla, guardarla, para saber vivirla. En el caso del Señor Jesucristo, la Biblia le llama el justo y sin pecado. Él no necesitaba aprender para corregir su estilo de vida como nosotros. Más bien, por medio de su obediencia, Cristo da vida nueva y vida eterna para todos nosotros los pecadores. Por medio de su obediencia, Jesucristo nos ofrece la justificación a la deuda del pecado que todo hombre y toda mujer tenemos. Dice Pablo en Romanos 5:19: por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, o sea, en referencia a Abraham, a Adán. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos son declarados justos. Ahí está otra comparación entre Adán y Jesucristo. Y mediante el sufrimiento, Jesucristo aprendió a obedecer. Es lo que dice el versículo 8. Lo que hemos visto en el jardín de Getsemaní y en la cruz del Calvario es que en su humanidad Él sufrió las pruebas finales y definitivas. Pruebas finales. Todos nosotros vamos a pasar por pruebas, muchas veces diariamente y muchas veces diariamente más de una vez. Y necesitamos pasar esas pruebas para seguir adelante, porque es como cuando vamos a la escuela. Nos dan la prueba y si no la pasamos, nos tenemos que regresar. Aparte de eso, dice la Biblia que cada vez que pasamos las pruebas, eso nos ayuda al crecimiento espiritual. Hebreos 2:10. Ya tuvimos un estudio completo acerca de este versículo. Dice: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. O sea, el creador de todo lo que existe perfeccionó mediante el sufrimiento a Jesucristo para nuestra salvación. Es lo que dice Hebreos 2. Versículo 10: y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta declaración aquí en el versículo 10 es muy significativa, ya que aquí este versículo nos habla acerca del sumo sacerdote, el sumo sacerdocio de Jesucristo. Esto empezó en Hebreos 4:14, hace dos estudios. Y aquí, en este versículo, se presenta la comparación entre el sacerdocio de Aarón con el sacerdocio de Jesucristo. Pero esta sección continúa y concluye con una clara referencia al sacerdocio de Melquisedec en comparación al sacerdocio de Aarón. Y la conclusión a este tema se puede ver en las siguientes observaciones. Primero, es Dios quien escoge y llama al sumo sacerdote. En el caso de Jesucristo, fue Dios quien escogió y llamó a Jesucristo según el orden de Melquisedec. De acuerdo con la referencia al Salmo 110:4. El escritor de Hebreos examina el Antiguo Testamento y determina, en estos estudios que hemos tenido, que es Dios Padre quien se dirige a su Hijo, designándolo como el gran sumo sacerdote. Y esta designación es importante para el escritor de Hebreos, como lo hemos estado viendo y va a continuar en los siguientes estudios. Porque Jesucristo, al recibir esta designación, Él cumplió con todos los deberes sacerdotales de Aarón cuando estuvo aquí en la tierra. Y fue después de la culminación de su obra en la cruz, cuando dijo: todo se ha completado, que Jesucristo llegó a ser la fuente de salvación, como lo vimos en Hebreos 2:10, para todos los que lo obedecen. Esto nunca se podría decir del sacerdote Aarón, ni de ninguno de los otros sumos sacerdotes, los que vinieron antes y después de él, solamente de Jesucristo. Jesucristo es la fuente de la salvación para todos nosotros. Finalmente, este tema del sumo sacerdote de Jesucristo, según el orden de Melquisedec, es muy profundo. De hecho, el escritor de Hebreos lo llama difícil de explicar, como lo veremos la semana que entra, si Dios lo permite, en Hebreos 5:11. Sin embargo, el Espíritu Santo lo puede explicar, y es lo que vamos a hablar la semana que entra. Lo que nosotros debemos reconocer, ya para terminar, es que el Señor Jesucristo, en forma de obediencia, se sometió completamente a la voluntad del Padre Dios. Esta sumisión completa requería que Él fuera a la cruz. Y dejen decirles, a los que han visto la película La Pasión de Cristo, cuando hablamos de la cruz, muchas veces es una cosa así pasajera, pero para reconocer todos esos detalles, la tortura, el salvajismo, las cosas que pasó el Señor, cuando todo, yo sé que todos los que vimos esa película por primera vez, dejó una impresión grabada muy fuerte en nosotros. Pero ese era el plan de Dios. Requería que Jesucristo fuera a la cruz y con su muerte quitara la maldición del pecado que estaba cayendo sobre la humanidad. En la actualidad, la maldición del pecado está cayendo sobre todos los seres humanos que están separados de Cristo. Ellos no se dan cuenta, pero cuando nosotros empezamos a orar por ellos, algo sobrenatural sucede. Y ellos empiezan a pensar cosas que no habían pensado antes. Y Dios empieza a mover todas las palancas. Es por eso que la oración por los incrédulos, los que no están salvos, es muy importante. Y no importa si ustedes tienen orando por alguien semanas, meses y años. No importa. Nuestras oraciones nunca regresan vacías. El Señor se está moviendo. Y todo va a ocurrir en su tiempo perfecto. Entonces, ya lo que podemos ver es que por la obra completa de Jesucristo, y pongan atención porque esto es importante, por la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, nosotros los creyentes nunca vamos a conocer el peso y el costo del pecado. Nunca recibiremos la severidad de la maldición del pecado. Nunca recibiremos la pena del juicio, ni el significado de la muerte eterna, y mucho menos el tormento del infierno por toda la eternidad. Nosotros los creyentes hemos sido perdonados, liberados del juicio, y hemos recibido la promesa de vida eterna en el reino de Dios por la gracia de Dios y por el amor que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, demostró en la cruz. Y es algo que nosotros debemos de recordar y mantener vivo en nuestros corazones, para así poder darle honra y gloria, alabarlo, adorarlo, porque Él es la oveja digna. Amén. Vamos a orar.